¿Cuándo fue que la primavera nos habló? Nos dijo que sin la lluvia nunca hay una flor. Cada vez que me paseo por el barrio, ya no veo necesario mal amores o mal fario. Oh, oh.
Al tiempo que me queda.
Egunon, Dani, esta semana ya ves que me he propuesto robarte todo el espacio que puedo, pero es que me había quedado yo con ganas de recomendarte lecturas y de ampliar un poquito los horizontes que tenemos por la mañana. Y me acordaba que la semana pasada, cuando estábamos con la gente que acudía a la Feria del Libro aquí en Bilbao, muchos decían, bueno, yo soy lector de verano, ¿no? Y estaban un poco haciendo acopio de esos libros, de todas esas propuestas, pues para disfrutar también de la lectura en estos meses más relajados. Y yo he pensado, digo, pues entonces es momento perfecto para traer alguna lectura que nos ayude a entender mejor el mundo, que nos ayude también a conocer personajes pues que afrontan diferentes retos y que también nos conectan con esa pasión por la música y cómo los artistas nos pueden ayudar a sanar. Tres generaciones, un proceso de sanación compartido y mucha música es lo que nos encontramos en la novela Mimi me salvó. Estamos con su autor, con Sergio Vero. Egunon, Sergio.
Egunon, ¿cómo estáis?
Oye, esta es una novela, decimos mucho, ¿no? Psicológica, ¿no? A veces se aplica al thriller y demás, pero en este caso lo es de manera diferente a como lo solemos conceptualizar, ¿no? Aquí vemos a tres personajes que pasan por sus propios procesos y donde la psicología es una de las claves también de la evolución de todos y cada uno de ellos.
Sí, total. Y además, te podría decir que como de formación profesional, ¿no? Claro. Soy psicólogo, con lo cual me es un poco difícil escribir sin que haya una impronta psicológica.
Uh-huh. Y en este caso, el centro, ¿no?, de ese proceso es una persona talentosa, es una persona que, eso sí, lo está pasando mal, ¿no? Y es Dailos, que es quizá el hilo, ¿no?, que genera la acción y que va tejiendo pues esas redes de apoyo mutuo.
Eso es, eso es. Sería un reencuentro de Dailos con otras dos personas muy importantes en su adolescencia 20 años después, ¿no? Y entonces ahí es donde hacen un poco esa memoria de cómo lo pasó él en el cole.
Y una historia que tiene una resonancia muy directa con, bueno, pues a veces, sobre todo en el plano más trágico, cosas que llegamos a ver en los medios, pero también otros dramas cotidianos que quedan sepultados, que no salen del ambiente o del entorno más cercano y a los que pues deberíamos tratar, ¿no?, con la empatía necesaria y también hacer todo lo posible porque nadie tenga que pasar por estas cosas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que además eso que lo que acabas de decir es justo el eje central, ¿no?, de toda la novela, la empatía.
Uh-huh. Hay una cosa, yo tengo que reconocer que no sabía quién era Mimi.
Bien.
Es decir, pasé una buena parte de la novela pensando que iba a ser el sobrenombre,
claro,
de Marta, ¿no? Digo, pues claro, tiene sentido. Y
claro,
luego no.
Marta es la psicóloga, ¿no? Y además que esa cuestión de, claro, me va a salvar, pues obviamente la psicóloga. Pues no.
Claro, Mimi es Lola Índigo, que igual los oyentes no están familiarizados. El nombre Lola Índigo yo creo que sí, pero esto de Mimi igual les cuesta más como me pasó a mí. Y aún así te digo que esto no me supuso ningún problema para disfrutar de la lectura.
Sí, yo creo que es como una excusa, ¿no? El que sea Mimi, que podría ser pues cualquier otro referente, sea musical o sea cinematográfico, que nos ayuda pues a ver ciertas expresiones que no podemos hacer o ciertos pensamientos que tenemos en la cabeza y van como una lavadora, pero no encuentran ese canal, ¿no? Y de repente escuchamos una canción, vemos una película, leemos un libro y decimos, joder, esto me pasa a mí. Bueno, pues es esa ayuda, ¿no? Por eso me salva. Y por eso muchas veces decimos que es una forma de terapia, ¿no?, el arte.
Claro, da la sensación a veces, ¿no?, que necesitamos, pues en este caso una canción, una película, como decías, que nos diga alguna de esas verdades que podemos tener incluso dentro y no somos capaces de verbalizar, ¿no? El verlo ahí, el ver que alguien lo expresa, pues igual de manera más elocuente o de manera más clara, a veces es el primer paso, ¿no? También para encontrarse mejor con uno mismo.
Sí, sin duda, el no sentir soledad, ¿no? En cuanto a esto solo me pasa a mí, creo que eso es válido para muchas situaciones, para muchos sentimientos, muchas emociones. En este libro, obviamente, que los protagonistas, los tres personajes, pertenecen al colectivo LGTBI, o sea que pertenecen a una minoría, ponen muy en foco, pues eso, ¿no? La importancia de los referentes, la importancia de que no te sientas solo, que hay más personas alrededor que pueden estar viviendo pues algo como parecido, algo a lo que tú estás viviendo, y eso te puede ayudar.
Es que venimos de una semana, hace muy poquito, ¿no? Que ha habido como mucho cachondeíto con el tema de Taylor Swift. Sí. Y claro, yo me acordaba de la novela, ¿no? Y decía, bueno, pero es que realmente, en un momento dado, tener un referente así, puede ser la diferencia también, ¿no? Y eso me imagino que también como psicólogo lo habrás visto. Un referente te puede cambiar también la percepción de todo lo que tienes alrededor y puede tener un impacto muy positivo.
Sin duda, sin duda. Y yo en consulta, esto lo decía también en otra entrevista la semana pasada, en consulta me hablan, ¿no? Sobre referentes. Y cada uno, pues, es que escuché esta canción, es que esta para mí es importante, es que esta actriz cuando habla, y ves que es que esto es muy recurrente. A ver, que a veces cuando hablamos de referentes, también de referente gente anónima, que puede ser pues un familiar o una persona de nuestro entorno. Lo que pasa que, bueno, claro, la visibilidad que pueda tener, pues como tú decías ahora, ¿no? Pues Taylor, por ejemplo, es indudablemente mayor. Nos reímos quizá porque no nos acordamos que cuando nosotros teníamos 12, 13 años, pues también teníamos nuestro fandom ahí. Entonces, bueno, pues es algo que se repite generación tras generación.
Y una cosa bonita que tiene el libro es que es justamente lo contrario de lo que justo estábamos diciendo ahora, ¿no? Es decir, esto de mirar un poco con desdén a las generaciones que vienen por detrás, que es algo, pues, desgraciadamente muy, muy extendido, aquí es justo lo contrario, ¿no? Aquí vemos a tres generaciones que sí que forman comunidad y que sí que entienden que han pasado por procesos que si no son iguales sí que afrontan retos compartidos.
Sí, sin duda, mirar atrás y ver todo lo que ha hecho generación, lo que ha hecho alguna generación, digo alguna, una, dos, tres, cuatro generaciones para atrás, ¿no? Y que obviamente hay derechos que hemos conseguido gracias a estas generaciones, decir que esto no hay que verlo sería absurdo. Igual de absurdo creo que es el no darle el valor a las nuevas generaciones, porque aprendemos pues cosas nuevas, está claro. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que es aunar eso, ¿no? La importancia del pasado, qué es lo que estamos viviendo en el presente y darnos cuenta que habrá un futuro.
¿Cómo ha sido ese proceso también de, digamos, llevar a los personajes por el diván y aplicar pues ese conocimiento en psicología a las propias experiencias de los personajes, de los tres personajes centrales?
Te diría que el libro ha tenido como diferentes etapas, ¿no? Uh-huh. Cuando estuve haciendo la estructura. Sí que tenía claro que quería tratar pues la depresión, la soledad. Y bueno, pues sí que a lo mejor no es tomar, ¿no?, ejemplos de experiencias concretas que ha pasado por mi consulta, pero sí que es verdad que hay pues denominados comunes, por ejemplo, lo que te decía, ¿no?, que por ejemplo pues hay muchos usuarios de terapia pues que te cuentan pues temas culturales. Entonces, eso lo quería reflejar. Varias verbalizaciones en cuanto a sentimientos, en cuanto a temática, como por ejemplo el suicidio. Entonces, bueno, pues me era más fácil que un personaje de ellos fuera psicóloga.
Y hablamos mucho, ¿no? Quizá en ese sentido hemos progresado. Se habla también mucho en los medios de salud mental, en cada vez más obras que también quieren poner en el foco. Hablamos mucho, yo no sé a veces si hablamos bien. ¿Tú cómo lo ves, pues estando tan en esa primera línea?
Bueno, te diría
Habrá de todo, ¿no?
que hay de todo, exacto, hay de todo. Bueno, creo que si me lo estás preguntando a nivel calle, te diría que es diferente a nivel, a lo mejor, medios. En los medios yo creo que sí que hay, pues eso, una preocupación, ¿no? O sea, que se ha visto que esa preocupación es real y que la prevención se hace desde la comunicación. Con lo cual, pues es de agradecer, ¿no? Que ciertos medios, pues, que se detengan un poco a hablar de salud mental. Pienso que lo que sí que es verdad es que hay que saber con quién se trata. Quiero decir que para que una persona opine sobre salud mental sin tener ninguna formación, eso lo hacemos en la calle. Que esto se lleve a los medios creo que es peligroso. Ahora, pues prefiero enfocarme, ¿no?, en que sí que es cierto que en los medios hay una amplitud, un altavoz a este tema y que muchos medios también lo hacen de una forma profesional, es decir, hablándolo con profesionales, que son los que deben opinar sobre esto, porque creo que no se trata, a lo mejor lo he dicho mal, no se trata de opinar. La opinión la tenemos en la calle,
Claro.
pero bueno, pues si queremos divulgar es otra cosa. Para divulgar no basta con ser influencer, no basta con ser tertuliano. Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
Aquí lo que sí que vemos es una perspectiva optimista, ¿no? Que yo también creo que quien esté leyendo este libro y pasando por una situación complicada, si todavía no ha dado el paso de buscar esa ayuda que puede necesitar, aquí sí que tenemos una visión optimista, porque al final todos los personajes, ¿no?, se benefician de ese proceso y son, bueno, no vamos a entrar en grandes spoilers, pero son historias de éxito.
Sí. Solemos decir, también esto es un poco popular, ¿no? Cuando ocurre algo siempre tendemos la mano a quien está sufriendo y decimos, todo va a salir bien. Y esto la verdad que es, bueno, pues que no es, te diría que no es muy objetivo.
Claro.
Esto no sería optimismo, sería idealismo. Pero claro, es que en la novela de lo que se trata es de entender cuánto favor puede hacer un proceso terapéutico, pero también cuánto favor puede hacer que nos rodeemos de las personas indicadas, que sepamos ver quién está alrededor, que no porque tenga un título, ¿no?, porque sea un padre, una madre, porque sea un amigo, me va a ayudar. Y esa es una labor que sí que es muy personal, o sea, que la tenemos que hacer cada persona, el abrir los ojos y el saber dónde nos están facilitando nuestras emociones, donde nos están facilitando el que nos expresemos y donde no. Entonces, un poco una mezcla, ¿no?, de lo que puede hacer la terapia de forma positiva, como tú dices, y lo que puede hacer nuestro entorno de forma positiva. Porque obviamente, claro que puede hacer. También lo puede hacer de forma negativa, obvio. Pero se trata de ver que sí que podemos encontrar un camino positivo. Ahora, que tiene que ahí tenemos que juntar dos factores, ¿no? El personal, mi actitud, mis fuerzas, más lo facilitador que pueda tener mi entorno. A veces yo no tengo tanta fuerza, a veces yo no tengo tan buena actitud, pero sí me puedo pues apoyar, ¿no?, del entorno. A veces no me puedo apoyar del entorno y tengo que apoyarme más de mi actitud.
Y qué importante también tener ese apoyo en la adolescencia, ¿no? Que mejoramos, progresamos como sociedad, es verdad, pero sigue siendo una de esas épocas en la vida en las que más difícil suele ser gestionar todo lo que nos pasa y donde también más suele costar sentirnos cómodos en nuestra propia piel.
Sin duda, sin duda. Fíjate que es algo que yo suelo hablar mucho en terapia, porque cuando hablamos de duelos, ¿no?, de tener rupturas, siempre pensamos en nuestra época adulta. O sea, cuando tenemos una relación que se acaba, cuando tenemos un trabajo en el que nos despiden, o cuando hay un fallecimiento, y tenemos que manejar esos duelos. que un duelo al final es un proceso de adaptación. Sin embargo, los procesos de adaptación primero son los que vivimos en la adolescencia. Cuando vemos realmente que nuestra vida está cambiando, que realmente no somos mayores, pero sí que tenemos más voz y voto, que sí que tenemos más responsabilidades y se rompe un poco es pues nuestra época de niños de dependencia, de que todos de que nos lo hacen todo, de que bueno, pues que todo es felicidad y juego. Pero claro, en la adolescencia no tenemos las herramientas que se supone debemos tener cuando somos adultos. Entonces, esos duelos son mucho más complejos y por eso solemos decir que la adolescencia es una época de mucha intensidad, claro. Pues si yo tengo que, si manejo esas pocas herramientas, porque no tengo experiencia en la vida, más mis primeros duelos, pues claro, es un poco bomba.
Pues el proceso de Dailos Müller y de cómo también ese vínculo con la música y con su red de apoyo es tan importante para pues ser capaz de progresar en la vida, lo podemos leer en Mimi me salvó, una novela que de verdad les va a hacer reflexionar y yo creo que les va a hacer un poquito mejores cuando terminen de leer, que yo creo que esto es algo que si se lo pedimos a las lecturas, pues vamos a leerlas también con unos ojos bastante más positivos y vamos a tener un proceso propio también que nos hará poquito a poco ser mejores y más empáticos con todos los que están a nuestro alrededor. Hemos estado con su autor, con Sergio Vero. Es que ricasco.
Es caricas, coño.